picking off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out.
Pues ya estamos de regreso. Estábamos elogiando a Josh Turner, que cada año canta mejor, o sea. Esto de Long Black Train, la verdad es que suena muy bien. Y hablando de Long Black Train, porque esto es black, es long, y con un train no tienen bastante. ¿Saben ustedes que han detenido a la antigua cúpula de sanidad de Cataluña? La Guardia Civil ha llegado. Había gente que con cierta malicia decía, ya han tardado. Pero no. Yo han tardado no estaba, no. Entonces, es solamente la antigua cúpula de sanidad de Cataluña. Y entonces, si les parece, vamos a escuchar unas declaraciones y entramos con ello.
Y lo que hicimos hace un año es entrar una denuncia debido a que, sobre un informe que hizo el secretario del Ayuntamiento y el interventor del Ayuntamiento Municipal, en el cual pues había un contrato hecho por el señor Prat al señor Manté, que cobraba unas facturas que eran muy difíciles de demostrar y que pues que causaba pues un delito de malversación de fondos. Pedimos casi esos 800.000 euros que se devuelvan a la ciudad, porque es muy difícil demostrar ese trabajo en el cual ese señor cobraba cada mes esos 12.000 euros. Que el ayuntamiento se persone también como acusación particular, pero el alcalde este no quiere.
Pero 12.000 euros que no se sabe muy bien qué hacía, o sea, lo que es difícil demostrar es que hiciera algo.
Bueno, seguramente saldrá quien le pagaba los 12.000 euros a decir que era un finiquito diferido, ¿no?
Vamos a ver, lo de tiene poco futuro viendo cómo ha dado la vuelta la situación.
Lo de la cúpula de la sanidad catalana, vamos a ver, nos podemos fijar en el aspecto de la corrupción. Hoy es que en las últimas horas hemos conocido una catarata de informaciones sobre la corrupción en Cataluña brutal. Por un lado, la detención de la excúpula de la sanidad catalana. Por otro lado, el tema de la fijación de Unión Democrática como responsable civil subsidiaria por el caso del desvío de fondos de la Fundación Cataluña y Territorio. Por otro lado, la imputación del actual diputado de CIU, Xavier Crespo, por el tema de la mafia rusa. Es decir,
la mafia rusa. Insisto que no. O sea, que los rusos esos eran una víctima de la mafia catalana. O sea, los rusos completamente estaban sorprendidos de la mordida que le pedían. O sea, no se podían creer
completamente,
que les pidieran eso.
Completamente de acuerdo con usted. Pero vamos, que aquello es una especie de catarata de corrupción donde cada día te despiertas con tres casos distintos. Eso por un lado. Pero por otro, en este caso concreto de la cúpula, de la excúpula de la sanidad catalana, hay un aspecto importante. Y es que frecuentemente cuando decimos a algunos, oiga, es que habría que desmontar el Estado autonómico o reducirlo drásticamente, pues desde las filas de la izquierda o nacionalistas, pero sobre todo desde las del PSOE, se sale diciendo, no, es que el 80% de los gastos de las autonomías son sanidad, educación. Bueno, para empezar es mentira, es más bien el 60%, pero ¿cuánto de ese 60% es realmente gasto que va a dar clases a niños, que va a atender a enfermos, y cuánto es mamandurrias, corruptelas, cargos inútiles?
Pues un porcentaje elevadísimo.
Pues un
porcentaje,
efectivamente, con lo cual,
y
realmente,
en el caso de Cataluña, fíjese usted, buena parte es para dar clases de catalán en Aragón, que vamos, está la gente que va a hacer rogatorias a la Virgen del Pilar a ver si consiguen matricularse, y sin embargo están cerrando colegios.
O dejando de pagar a las farmacias.
O bueno, las farmacias, lo de las... Ser farmacéutico en Cataluña es sufrir.
Es una profesión de riesgo.
En estos momentos.
O cerrando quirófanos.
O cerrando quirófanos.
Estamos hablando, claro, de gente que está relacionada en un sector importantísimo como es el de la sanidad. Que, hombre, toda el aluvión de noticias que estabas comentando, Luis, ahora, es verdad que, bueno, pues da cierta satisfacción de que al final no todo el mundo que la hace la paga. De momento, algunos van cayendo. Quiere decir que la máquina de la justicia por lo menos sigue funcionando. Vamos a ver en qué termina todo, porque tenemos muy malas experiencias, fundamentalmente con diputados de Unió, que luego ya sabemos que al final en la cárcel están muy poco tiempo. Pero bueno, primero, que la máquina de justicia funciona, pero lo que estamos viendo es el lodazal que hay en una gran parte de la clase política catalana, porque hasta ahora teníamos los grandes partidos, los grandes enjuagues, los Puyoles, el señor Mas y compañía, desde el 3% de Maragall. Porque al final, como dicen en Cataluña, ni un pan de net, es que no hay un palmo limpio, es que directamente, ¿dónde miras? Porque allá donde miras te encuentras con la sorpresa de cada día. Yo insisto, buena noticia que se vaya sabiendo, buena noticia que vayan cayendo, buena noticia si devuelven el dinero, cosa que normalmente no suele ocurrir. Estos señores de los 800.000 euros que se han llevado en el sector de la sanidad, pero también, oye, inquietante, está clarísimo lo que es Cataluña, que, bueno, el estanque dorado que han pretendido vender, estamos viendo... Que
no, pero si es dorado, eso, ¿eh?
Dorado,
pero como
sí,
la lluvia dorada, o sea, sí, igual, o sea, está...
Entonces ya pueden hacer cumbres anticorrupción los señores de Convergencia o el actual gobierno del señor Artur Mas, que es que no van a dar abasto para poner sillas, porque es que la cumbre anticorrupción tiene que estar llenando los salones que donde se convoquen, porque es que todos allí están hasta las cejas.
No, es evidente que es un lodazal, ¿no? La política catalana desde hace mucho tiempo huele a podrido. La cuestión es que es ahora cuando se empieza a conocer el tamaño de la corrupción en Cataluña. Es decir, desde la cúpula Puyol hasta todas las instituciones catalanas, desde la Generalidad, pasando por los distintos partidos políticos, acabando en las cúpulas directivas de empresas públicas, servicios públicos, etcétera. Y todo esto se le suma, además, una trama de espionaje entre partidos políticos catalanes. Bueno, es que ya peor no puede oler. La cuestión es que tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es que se conocen, se van conociendo este tipo de corruptelas, por lo tanto queda desenmascarado totalmente, o al menos en gran medida, ese halo de honradez con el que se cubrían los políticos catalanes, y sobre todo sus críticas y sus anuncios de que todo era una especie de complot contra la independencia de Cataluña, contra el proyecto soberanista Cataluña, que todo era un invento de los medios de Madrid, Madrid acabado en T, de los medios de Madrid para acabar con el proyecto soberanista planteado por Artur Mas con el apoyo de RC. Se está viendo que no es así, que la justicia está actuando. Y esto es lo bueno, que se van conociendo estos casos, se les está cayendo la careta y los catalanes están descubriendo lo que tienen ahí arriba, mandando sobre ellos, que es una casta política de la peor calaña, ¿no? Pero en el lado negativo me quedo con lo que comentaba Alejandro, ¿no? Por desgracia, la justicia actúa, pero actúa tarde, de forma muy lenta, y cuando son temas políticos todavía es con mayor lentitud. Y si además luego finalmente acaba cayendo, condenado con sentencia firme a algunos de los implicados, a algunos de estos cargos políticos, lo más probable es que el gobierno de turno aplique un indulto.
Hombre, pero independientemente de que al final la justicia no actúe, de que al final no devuelvan el dinero, de que nadie vaya a la cárcel o de que los indulten, independientemente de todo eso, lo que desde luego es cierto es que se ha roto el manto de silencio en Cataluña durante muchísimo tiempo.
Totalmente.
Lo de Cataluña era una especie de cosa donde nadie se atrevía a meter mano. Cualquier denuncia de corrupción era de los medios de Madrid, y allí era presentada como campañas de Madrid contra Cataluña. Envolverse en la bandera, vienen contra nosotros, catalanes acudidos a salvarnos, patatín patatán. Pero ahora ya todo eso se ha venido abajo, y se ha venido abajo por una combinación de factores. Primero, porque como no hay dinero para todos, pues empiezan las peleas de buitres. Segundo, porque también los propios medios de comunicación catalanes, al final, ha llegado la porquería a tal nivel que no han tenido más remedio que entrar, y ahora por fin el periódico de Cataluña, la Vanguardia de Barcelona,
han sido los últimos,
están entrando.
Pero creíamos que no lo íbamos a ver.
Y luego una cosa importante es que en Cataluña se mueven cosas. Por ejemplo, esto de la sanidad catalana, ¿de dónde viene? Pues viene de una denuncia presentada por unos concejales de una agrupación vecinal. Otras denuncias que ha habido en la sanidad catalana vienen de gente de medios de comunicación ultralocales, digitales de internet, que de repente mueven un tema y empiezan a denunciar. La gente de las candidaturas de Unidad Popular, que son la extrema izquierda, esta casi casi Batasuna de Cataluña, pero que en algunos sitios están moviendo denuncias contra CiU y ARC, a los que desprecian profundamente. Y hasta ahora eso, pues hombre, podíamos tener la duda. ¿Va a tener efecto? Pues oiga, las encuestas son demoledoras. CiU cae en picado. ERC absorbe parte del voto. Pero por otra parte, de ERC también están empezando a salir cosas. Han tenido que prescindir del número 2 hace nada, del hombre este Carrapizo, se llama, o algo por el estilo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en las siguientes elecciones. Yo creo que la clase política catalana está absolutamente muerta en estos momentos.
Yo tengo mis dudas en el tema de si paga o no paga la cuestión de la corrupción políticamente. Hasta ahora, ya hemos visto en este país, en las urnas pagaba muy poco. Y en Cataluña menos, pero entre otras cosas porque no trascendía lo que trascendía, y trascendía de una forma pues manipulado y sesgado desde el punto de vista de quieren acabar con el soberanismo, los ataques de Madrid y todo esto. Ahora me da la sensación de que empieza a haber un poco de cambio de mentalidad en esa dirección. Veremos a ver en las europeas, veremos a ver en las próximas citas electorales, pero hay que ser en este sentido, muy poco creyente de que el tema de la corrupción haya pagado hasta ahora. Lo hemos visto hasta hace muy poco tiempo. También es cierto que en un país como el nuestro, que tiene 400 políticos imputados y solo hay, por corrupción, y solo hay 6, me parece que son los que estaban en la cárcel, dice, claro, no hay ni ejemplaridad ni ganas de que esta historia al final trascienda. ¿Qué es lo que decía Artur Mas el otro día? Aunque esté imputado el hijo de Puyol, Oriol Puyol, pues tiene que seguir en Convergencia y tiene que seguir en el Parlamento. Hombre, pues mire usted, es verdad que vemos a Pepe Blanco ahí en la sede del Congreso de los Diputados, pese a estar imputado, pero al final hay cosas que realmente la gente, quiero pensar, que no pasa por ahí. Yo creo que no va a empezar a pasar.
Le dejo este turno y vamos a la pausa.
No, simplemente señalar que hay dos responsabilidades cuando se habla de políticos, ¿no? La responsabilidad política y la responsabilidad penal. Yo creo que el hecho de que una persona esté implicada supone, o debería suponer, la dimisión inmediata del cargo y de todos sus cargos políticos o de su cargo público, ¿no? Y luego que se diriman responsabilidades en los juzgados. Yo creo que eso es lo que obligaría la moral y la decencia, ¿no? Pero por desgracia eso no sucede. A diferencia de lo que sucede en países del norte de Europa, en donde ante la mínima duda, lo que se produce en primer lugar es la dimisión. Y después ya se aclarará en los tribunales si hay culpabilidad o no hay culpabilidad. Pero de momento se dimite, o al menos se devuelve el dinero, es decir, se hace un gesto de limpieza política. Eso no existe en España. Y luego, en cuanto a si pasa o no factura la corrupción, yo creo que en momentos de crisis sí pasa factura. Y está calando el mensaje de que los políticos son una casta que está organizada y que, bueno, pues todos a una roban para interés propio. Y yo creo que ese mensaje está calando en España, aunque también tiene una vertiente peligrosa. El caso de Grecia e Italia, también hay mucho de ese mensaje, ¿no?, contra la casta política. Pero yo creo que tarde o temprano, en momentos de crisis económica, en los temas de corrupción pesan y mucho sobre los partidos mayoritarios. Look to the heavens, you
can look to the sky. Pues ya estamos de regreso, y antes de reanudar nuestra tertulia de análisis político, yo tengo que hacerles un recordatorio, y es que ya saben ustedes que pueden participar en esa tertulia mediante el sencillísimo expediente, se cayó el libro, de enviar un SMS al 27442 con un coste de 1,45 € impuestos incluidos. Ya saben que el mecanismo es muy fácil. Escriben LD, que son las siglas de Libertad Digital, dejan un espacio, consignan su opinión y lo envían al 27442. Y todos los días, entre aquellas personas que participan de esa manera en nuestra tertulia, sorteamos un libro. Esta semana es El Guerrero y el Sufí, y por cierto, el ganador de ayer fue Jesús Hernández López de Madrid. De manera que Jesús Hernández López de Madrid recibirá en los próximos días un ejemplar dedicado del Guerrero y el Sufí. Y continuamos con nuestra tertulia.
Pues estábamos comentando el tema de
la... He visto usted
la...
una cara que ni que acabara de comerse un cordero persa. O sea, sinceramente.
¿Cómo sabe usted que me he comido un cordero persa recientemente?
Pues, estaba sentado a su lado en la mesa. O sea, que quiero decir que...
El CNI te tiene controlado.
Espectacular cordero persa nos comimos.
Estaba espectacular, sí.
Pues estábamos hablando del tema de si tiene influencia en las elecciones todo este, toda esta catarata de casos de corrupción y esta especie de generalización del sentimiento entre la gente, de que la casta política, a la que aludía antes don Manuel Llamas, pues es una especie, pues eso, de casta aparte, privilegiada, y que se autoprotege y que más o menos se reparte el poder y los dineros, ¿no? ¿Tiene su influencia? Pues miremos a Italia, lo que ha pasado. En Italia el fenómeno del movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo tiene sus similitudes con el 15M español en el sentido de que es... Bueno, me refiero, el 15M español es un movimiento, en fin, es un remedo de movimiento, ¿no? Pero vamos, que tiene sus similitudes en el sentido de que algunos planteamientos ideológicos podrían estar cerca de los del 15M español, una especie de anticapitalismo difuso, ta, ta, ta. Pero en el fondo el movimiento de Beppe Grillo es un movimiento anticasta política, ese es su discurso machacón. Oiga, pues le ha votado uno de cada cuatro italianos, o sea que y Italia sí es un lugar donde pues todos más o menos éramos conscientes de que todo cambia siempre para que todo siga igual y llevan así medio siglo. Bueno, pues no.
Relativamente, de todas formas, yo lo que quiero saber es hacia dónde se va a mover Pepito Grillo cuando suena el silbidito.
¿De quién?
Bueno, de Pinocho, eso es lo que dice la historia, pero quiero decir, yo quisiera saber quién es el Pinocho de Pepito Grillo. Es decir, usted conoce la historia de Collodi, que además es una historia iniciática, aunque casi nadie lo sabe, y entonces sabe que, bueno, pues que bastaba con que Pinocho diera un silbidito y Pepito Grillo acudía. Entonces yo quisiera saber quién es el que va a dar el silbidito que va a escuchar Pepito en esta ocasión.
Pues no tengo...
Tengo un enorme interés, ¿eh?
No tengo ni idea, pero desde luego...
Me imaginaba que iba a decir, no tengo la menor duda, y estaba...
No. ¿Sabe usted que en el cuento de Pinocho original, la...
A mí solo me interesa el original, soy un gran admirador de Pinocho.
Pues en el cuento de Pinocho original, a diferencia de la versión final y de la película, etcétera, Pinocho no se salva, sino que acaba ahorcado.
No, que va en absoluto.
¿En el cuento original?
No, que no. No.
¿Sí?
¿Qué cuento has leído?
A ver, si he leído yo una variante macabra.
Usted ha leído una variante macabra en la que no sé si Paul Nash haría de Pinocho o qué, pero vamos, en Il Buratino, que es el nombre original, no, Pinocho tiene una buena solución porque acaba convirtiéndose en un hombre.
Claro, no es en un niño, esa es la versión final. Pero hay una versión anterior, don César.
Bueno, vamos a ver, Pinocho, es que me voy a desviar, me está usted poniendo el trapo y me va a costar mucho controlarme. Pinocho es una novela totalmente iniciática, que tiene una serie de simbolismos que tienen mucho que ver con las militancias de Collodi, que además era una persona muy preocupada por la educación. Hay una serie de personajes en la Italia de la época que escriben una serie de libros encaminados a encauzar por el buen camino, desde un punto de vista además laico, a los jóvenes italianos. Y además convencidos de que como no los encaucen por el buen camino, van a acabar en el mal camino, que es el de las escuelas católicas. Entonces, uno de los libros es Pinocho. Pinocho es una historia iniciática con símbolos relativamente fáciles de identificar, pero que fundamentalmente lo que viene a decir es que el niño es un tarugo, y lo es un buratino, que si consigue ir pasando por una serie de pruebas, acaba convirtiéndose en un ser humano. El mensaje es obvio, aunque eso se pierda gracias a Disney y a otros. Pero pasa lo mismo con el otro gran libro, que además es un libro que tiene en España un éxito enorme, por lo menos hasta los años 50, que es el famoso Corazón de Edmundo D'Amicis, que es otro libro en la misma línea que Pinocho, con más éxito en cierta época y hoy en día pues no tan conocido, ¿no? Entonces, la muestra de hasta qué punto Cuore o Corazón era un libro que tuvo un éxito tremendo es que el general de Gaulle decía que era el mejor libro que él conocía. Y no era un hombre sin lecturas, pero claro, él había captado toda la idea de la educación cívica, del amor a la patria, del trabajo y el esfuerzo, del estudio, etcétera. Todo eso contado con un niño, que es el relato de un curso de un niño en el bachillerato. En España, Corazón tuvo problemas, porque es verdad que, claro, el libro tenía muchas virtudes que bueno, pues que gustaban en la escuela, porque, claro, es la idea del sacrificio por los demás, del trabajar, del estudiar mucho, del esforzarte, etcétera, y además se daba en el curso de una escuela y encima con la idea del amor patrio. Pero claro, como mencionó alguna persona y estuvieron a punto de prohibirlo en los años 40, en Corazón no se mencionaba a Dios ni una sola vez. Y había una idea de una cultura absolutamente laica y no republicana, pero casi casi republicana. No era republicana porque la monarquía finalmente era lo que había salido del proceso de unificación italiana.
Pero eso sí, era una monarquía muy republicana.
Era una, bueno, era masónica, o sea que quiero decir que desde luego era muy republicana. Pero en cualquiera de los casos, los dos libros van exactamente en esa línea. Es decir, que hay que dar a la juventud y a la infancia una serie de valores que son valores muy importantes. ¿Por qué? Pues porque si un niño se le deja suspender varias veces, el niño no es progresista, sino que, como muestra Pinocho, se convierte en un asno. Por ejemplo, es decir, si el niño en vez de estudiar y trabajar se pone a jugar, en lo que acaba convertido es un asno, que es lo que pasa en la famosa isla de los niños vagos, que todos acababan convertidos en asnos, por ejemplo, y a merced de Stromboli y todo lo demás. Entonces, las historias en ese sentido eran bastante claras. ¿Hasta qué punto eso sigue pesando en una cultura que no diría yo que sea la cultura del esfuerzo precisamente, como es la italiana? Pues está en el hecho de que de pronto surge un movimiento que recuerda a Pepito Grillo y tiene hasta éxito. O sea, es... Claro, pero esto, imagínese que de pronto aquí surgiera un partido que se llamara el Ratoncito Pérez. O sea, el pitorreo iría del Cabo de Gata al de Finisterre. O sea, esa es la realidad. Pero, bueno, a lo mejor no, porque depende de lo que te dé el partido el Ratoncito Pérez, ¿no? O sea, si colocas algo debajo de la almohada, que te encuentras al día siguiente, a lo mejor sí tendría más éxito. Pero en cualquiera de los casos, por reconducirlo al punto inicial, pues para mí la pregunta es al final ante quién va a acudir, porque me imagino no se va a pasar toda la legislatura en el Parlamento lanzando soflamas de las cosas que no deben ser o apoyando a Berlusconi para salirse de la Unión Europea si Angela Merkel no les da todo lo que quieran. Que teóricamente es el mensaje.
La verdad es que es muy difuso todo lo que... Este es un hombre de la televisión, claro, entre otras cosas. Berlusconi maneja los hilos de la televisión y este hombre es un protagonista de espacio televisivo desde hace 20 años.
Lo cual,
de televisión.
Lo cual, sinceramente, a ustedes les sorprende.
Bueno, pues a mí la verdad es que nada. Está clarísimo, claro. Los dos vencedores de estas elecciones tienen algo que ver con algo muy importante, que es la televisión, el mundo de la comunicación. Y que los dos tengan esos puntos tangenciales de la televisión, pues también, al margen de que tampoco conocemos, yo creo que de lo que nos ha llegado aquí del famoso Grillo, Grillo o lo que sea, al margen
bueno,
de...
Es Grillo, pero Grillo para
pero
nosotros.
Es Grillo para nosotros, aparte de que en efecto es un hombre pues que en las redes sociales hiperactivo, ha lanzado su campaña fundamentalmente en contra de el euro, más que de Europa, el euro y por supuesto de la clase política, no se casa con nadie, dice las verdades a chorros, todas estas cosas que un poco pues como el Colús aquel de Francia en su momento, este, evidente, Colús llegó a tener 50 y tantos % de los votos, pero este en un momento en el que crece el descreimiento en general en todas las naciones del sur y que, por supuesto, Merkel es el enemigo y toda la Bruselas ni te cuento. Y los alemanes
pretenden que trabajemos.
Los alemanes son odiosos, la administración, la burocracia europea, pero claro, luego a la hora y luego determinados mensajes de tipo algo xenófobos, por no decir súper xenófobos,
bastante,
porque evidentemente
xenófobo.
este señor dice aquí ni un hijo de inmigrante extranjero se nacionalice, por ejemplo, pues la mitad de los futbolistas de los equipos de los clubes que han nacido en Italia, pero son hijos de inmigrantes, serían ahora italianos. Y luego mensajes antijudíos también, mucho cuidado, que la gente no ha leído. Hoy hay dos columnas de un reportaje en La Razón de Darío Menor contando el mensaje oculto de este señor Grillo, que es tan simpático y tan dicharachero y con esa melena blanca que me lleva, que actúa muy bien, pero cuidado que todo hay que leerlo. Que es cierto que hay terreno abonado. Pues claro que hay terreno abonado.
Bueno, y además recogiendo... Claro, es lo tremendo, por eso digo que al final a qué silbidito va a acudir. Es decir, recogiendo un mensaje que lo mismo es grato para los neonazis que es grato para la extrema izquierda.
Que vamos a ver, ¿qué hay más en estos momentos antisemita que la extrema izquierda europea? Pues pocas cosas, los mensajes antisemitas, por supuesto que están dentro de ese mundillo, con lo cual ese tipo de mensajes a los que usted alude, lejos de significar para el público al que se dirige un desdoro, lo que significa es al revés, una atracción, votadme a mí.
Pero aquí no se habla mucho de ello, quiero decir que aquí los perfiles que hemos leído del personaje en general de eso no hablan.
De hecho, el perfil perfil, el perfil que ha vendido, el perfil, estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Yo precisamente hoy he podido leer algunas informaciones al respecto de este tipo de mensajes que viene lanzando Grillo desde hace ya varios años, sí. Varios años, y son mensajes antisemitas, sí. Muy claros. Es decir, por ejemplo, cuando se refiere al gran capital, uno de los grandes culpables de la crisis es la banca, pero la banca es controlada por los judíos. Y por lo tanto, el judío, en última instancia, es el malvado, el que cobra el interés, el usurero. Vamos, volvemos a un poco el mensaje el mensaje de culpabilidad que lanzaba Hitler cuando llegó al poder, ¿no? El
naturalmente
el culpable de todos los males de Alemania era el pueblo judío, y por lo tanto tiene un mensaje oculto que es muy perverso, que no ha mostrado claramente,
no lo ha mostrado claramente,
pero
lo ha tapado,
si te vas a escritos de su blog y a algunos comentarios u opiniones de parte de miembros de su movimiento años atrás, ves que existe un componente antisemita muy, muy, muy peligroso.
De todas formas, vamos a ver, yo entiendo que la gente que ha escuchado una interpretación de lo que fueron los años 30 y el inicio de la década de los 40 en Europa, esto le pueda sonar sorprendente. Cualquiera que conozca lo que son los fascismos en los años 20 y 30 sabe que si el fascismo se parecía a algo, era a la izquierda. Es decir, luego la gente puede tener unas ideas bastante equivocadas al respecto. Mussolini era un antiguo dirigente del ala más izquierdista del Partido Socialista Italiano, que cambia en el curso de la Primera Guerra Mundial. Pero hay una entrevista que yo he citado en muchas ocasiones porque me parece muy luminosa, en la que una periodista extranjera le pregunta qué es el fascismo. Le dice, bueno, vamos a ver, usted que ha sido siempre un socialista y un socialista de izquierdas, ¿cómo de pronto acaba creando un movimiento como el fascismo? Y entonces él dice, bueno, es muy sencillo. Cuando estalló la Gran Guerra, yo me encontré con que todos nosotros que habíamos sido socialistas internacionalistas, de pronto apoyamos a nuestros países. Y entonces yo pasé de ser socialista internacionalista a socialista nacionalista. Eso es el fascismo. Y es la pura verdad. O sea, el partido de Hitler es el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán.
Y de hecho uno coge la declaración programática del Partido Nacional Socialista y se pone a leer puntos y dice, hombre, vamos a ver, pero si esto parece que lo podría decir cualquiera de extrema izquierda hoy. Sí, esto sí. Lo podría decir cualquiera
de
extrema
izquierda. Vamos a ver, es que la famosa afirmación que aparece en los puntos programáticos del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que no redacta Hitler, sino Gottfried Feder, y que habla de liberarnos de la dictadura del interés del capital, bueno, eso lo suelta usted un día en una asamblea del 15M y le sacan a hombros.
Pues sí, indudablemente.
O sea, esa es la realidad.
Vamos al origen.
Entonces, claro, el personaje este que es antiliberal, anticapitalista y acaba siendo antisemita. O sea,
y por cierto, tiene un componente muy pro medio ambiente que estaba también presente.
Estaba en Hitler.
Hitler.
Vamos
en el,
a ver.
El momento nazi.
Las primeras normas para impedir fumar son nazis. Las primeras leyes ecológicas son nazis. Y uno de los carteles más graciosos del nazismo inicial, antes de la guerra, es cuando nombran guardabosques del Reich a Göring, y entonces dicta una serie de normas para proteger a los animalitos, y hay un póster donde se ve cómo los conejos, los ciervos y los animales del bosque levantan la patita haciendo el saludo romano y van saludando a Göring. Y entonces es que estas cosas, claro, se ignoran, pero al final es que todo ese componente es un componente absolutamente fascista.
Pero ahora vamos.
Esa es la realidad. Pero en el sentido estricto del término, no cuando la gente dice fascismo y lo mismo es el obispo de Jaca que yo que sé, que el señor de la heladería, ¿no?
Pero ahora vamos al origen de lo que ha pasado en Italia, que es el mismo de lo que ha pasado en Grecia. La manera en que se está gestionando esta crisis por parte de Europa es un perfecto desastre que nos aboca al desastre. No se puede, como ha hecho Europa, intervenir de manera completamente antidemocrática en dos países, en Grecia y en Italia, poniendo y quitando gobiernos como si fueran protectorados. Es decir, lo que Europa podía haber
hecho... Eso no ha pasado tampoco.
Eso es lo que ha pasado en Grecia. En Grecia, Papandreou quiso hacer un referéndum y no se le dejó, y se maniobró con los miembros de su partido para un señor que había ganado con mayoría absoluta echarle, y le echaron. Consecuencia, tenemos ahora a la extrema izquierda y a la extrema derecha. En Italia se maniobró para quitar a un Berlusconi, y al final, ¿qué ha pasado? Pues que tenemos a un Beppe Grillo con el 25%.
No, pero vamos a ver, tampoco es eso.
Le digo lo que yo creo que habría que haber hecho. Vamos a ver, a un país democrático, no se le puede imponer, voy a salvarte quieras o no. Vamos a ver, si Grecia no quería recortes, pues oiga, ustedes mismos, ¿no quieren un programa de recortes? Perfecto, no les damos dinero. Ah, es que entonces quebramos, pues quiebren. Ah, no, pero es que no queremos quebrar, pues acepten el programa de recortes.
Pero es que ha sido así.
No, lo que
ha sido así.
No, Papandreou dijo...
Para que ustedes reciban en un momento determinado inyecciones de dinero del Banco Central Europeo, ustedes tienen que hacer una serie de reformas.
Claro, y Papandreou dijo, vale, esas reformas las someto a referéndum. Y llegó Europa y dijo, ni hablar, no hay referéndum. Papandreou a la calle. Y se quitó a un presidente democráticamente elegido para al final poner a alguien que no ha podido gobernar.
O sea, quiero decir, no, nadie lo ha puesto. Es decir, finalmente, usted tiene unas condiciones, hay otra salida, márchese de la Unión Europea.
Claro, pues eso es lo que habría que haber hecho con Grecia.
Es que no quieren, es decir, se quieren quedar con lo mejor del euro, y es decir, ellos lo que quieren es muy sencillo, es un rescate indiscriminado y mantener con el dinero del contribuyente alemán y del norte, de los contribuyentes del norte de Europa, su elefantiásico sistema del bienestar. Pero es así, eso es lo que quieren los griegos.
Claro, pero
no
es
quieren,
que, y tan
lo que
simple,
quiere Italia, además.
Pero si los grecios...
Como en el momento en el que se les exige recetas para adelgazar ese Estado, para reducir el gasto público, eso no lo quieren. Pero claro, entonces estamos en una disyuntiva. Ellos quieren el dinero, es decir, que paguen los del norte nuestros despilfarros del sur, prácticamente.
Pues entonces había que haber echado a Grecia del euro o haberla dejado quebrar.
Es que no se le puede echar, porque se tienen que ir ellos.
Pues haberla dejado quebrar,
invitarles
a que se fueran. Lo que no se puede es que diga Grecia, no, lo someto a referéndum. Y dice, no lo somete usted a referéndum, le imponemos un gobierno a nosotros.
Pero nadie les ha impuesto un
golpe de Estado
palaciego. No, nadie les ha impuesto un gobierno ni es un golpe de Estado palaciego. Es decir, ustedes quieren recibir este dinero, pues lógicamente eso les obliga a una serie de reformas. Y si no, no lo reciben. Y claro, eso en un momento determinado hace que haya gente que diga, pues disuelvo las cámaras. Entre otras cosas porque no me quiero enfrentar a esa impopularidad. Pero ¿hasta qué punto eso es limitado? Pues lo vemos en el caso de Grecia y lo vemos en el caso de Italia. Es decir, finalmente en Italia se forma un gobierno de tecnócratas para que intente reconducir las cosas. Y en estos momentos, dada la enorme madurez de la sociedad italiana, que tengo que decir que no creo que sea menor que la de la española, también esto vaya por delante, pues deciden votar pues al señor este que está en la locura, a Berlusconi, que es un personaje absolutamente sin parangón, y luego al centro-izquierda, que no sé yo muy bien tampoco por dónde irían. Es decir, el panorama es un panorama muy grave.
Pero vamos a ver, tenemos ahora mismo en Venezuela un señor que se llama Chávez. ¿Por qué está ese señor ahí? Pues porque lo que había antes de Chávez era una clase política tan corrupta que al final la gente aupó a Chávez. O sea, ¿cómo tendría que ser la situación?
Existe. Evidentemente, en un momento de grave crisis económica, existe un caldo cultivo idóneo para el auge de los populismos. Surgió en los años 30 con el auge del nazismo en Alemania, con una economía totalmente deprimida. Surgió también en Italia y ha surgido en Latinoamérica y ahora está surgiendo en Europa. Está resurgiendo en Europa. El fenómeno Grillo en Italia es semejante a lo que pasó en Grecia con el ascenso de Tsipras, Syriza, que es un partido comunista, y con el ascenso de un partido nazi, que es Amanecer Dorado. Estos dos partidos prácticamente acaparan el 50% del electorado en Grecia. No, el 50 no, me equivoco, perdón. Algo más del 30%. Syriza tiene el 30% de apoyos y los nazis un 10%, el 40% en total. En Italia, un populista como Berlusconi y otro aún peor como Beppe Grillo acapara más del 55% de los votos. Es una auténtica barbaridad. Es decir, no me quiero imaginar a un tipo como Grillo gobernando Italia, porque automáticamente sería...
No, aquí paremos a Berlusconi con Grillo. O sea, Berlusconi...
No, Grillo es mucho peor.
Es peor.
Es todavía peor.
Por eso digo, Berlusconi, hombre, es populista, ha llevado a Italia a un grado de corrupción brutal, etcétera, etcétera, pero Berlusconi, su gran masa de votantes, pues es lo mismo que puede votar aquí al Partido Popular. Dice, sí, Berlusconi es muy corrupto, pero es que los que están enfrente no son menos corruptos. Entonces, O sea, que no. Lo de Berlusconi no es un populismo al estilo neonazi, bueno, no, o Siriza,
si
o Grillo.
Cuando hablo de populista, me refiero a que Berlusconi no tiene una ideología definida. Y desde que salió del gobierno, su mensaje es claramente populista. Su mensaje es no a los recortes, no Angela Merkel, e incluso si el Banco Central Europeo no rescata Italia y no se pone a comprar deuda pública italiana a mansalva, incluso plantea un referéndum para salirse del euro. Eso me suena a populismo desde el oficialismo, es decir, desde una figura como Berlusconi. Pero yendo un poco al principio,
dejemos claro una cosa, que lo de salirse del euro es una opción perfectamente válida para un país democrático en Europa.
Vamos a ver,
es un desastre.
Sí lo es, pero lo que no puede ser es que usted diga: o aquí me dan barra libre los alemanes, fundamentalmente, que son los grandes paganos de esta historia, o me voy. Pues mire usted, ahí tiene la puerta, váyase a marchar.
Ah, pues es que estoy de acuerdo. Es que a mí me parece que tienen derecho italianos y griegos a decir: denme ustedes dinero gratis. Tienen todo el derecho del mundo. Y los alemanes a decir: pues no le doy duro.
Es evidente que este diálogo está planteado en forma de estrategia chantaje. Es una estrategia claramente chantajista, porque que un país salga del euro supone poner en duda toda la estructura monetaria. Si sale un país, automáticamente los inversores van a empezar a descontar la salida de otros países.
Recuerda mucho a otro lugar de la Unión Europea donde hay una región que tiene más del 30% de la deuda y que dice que si se le deja de dar todo el dinero que quieran, pues va a afectar al resto de España.
Sí, el gobierno español se lo da con ese argumento. Claro, no podemos dejar que quiebre el gobierno catalán.
No, pero yo... O sea, yo, por ejemplo, sería partidario de que a Grecia se lo hubiera invitado a marcharse hace tiempo. Es más, seguramente en Italia no estarían como están ahora si con Grecia se hubiera optado por esa política.
De todas formas, sin necesidad de ir a la salida del euro, si un país dice: no quiero hacer recortes, pues allá él. O sea, se le dice: vale, no los haga. O una región en España: no quiero hacer recortes, no lo haga. No le vamos a dar un duro, usted verá. Pues como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos el estado de California quiebra. ¿Se hunde Estados Unidos por ello? No. ¿Sale California del dólar? No. Simplemente quiebra y dice: pues a ver, funcionarios, a su casa, porque
pero
no les puedo pagar.
Estados Unidos, el interlocutor de esos planteamientos, evidentemente no tiene nada que ver con la que es lo que ha sido la interlocución del tanto gobierno griego como gobierno portugués en Bruselas y en el Banco Central. Es verdad que posiblemente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando si hace 4 o 5 años lo de Grecia se hubiera tomado una decisión drástica. Seguramente. Pero cuando se interlocutaba con ellos, pues al final, ¿qué es lo que pasaba? Iban dando largas. Al final, oye, que cuidado, que todos vamos a hacer esto es un terremoto, que unas fichas de dominó. Y al final se fue alargando el problema. Y bueno, pues se tuvo que hacer lo que decía César. Pues te pongo estas condiciones para darte lo que me estás pidiendo. Ah, no, porque yo quiero hacer un referéndum. Pues no, porque tienes que hacer esto en plazos de 2 meses. Y el referéndum me estás diciendo dentro de 6 meses. Ah, pues entonces yo sin referéndum. Pues venga, sin referéndum. Pues entonces otras elecciones. Y al final ha sido lo que ha sido, pero no nos engañemos. Al final tienen un déficit, una décima menor que el que ha anunciado hoy Rajoy. Sí, pero también hay que tener en cuenta que las medidas duras al final también pueden terminar resultando, no nos engañemos.
Pero ¿por qué hace 5 años no se tomaron las medidas? Pues porque aquí todo el
mundo... No había un gobierno de Bruselas, no había un gobierno europeo. Porque
y también porque Alemania, no, y porque Alemania y Francia y otros países europeos dicen: no, es que claro, si Grecia quiebra, no que salga del euro, no, dejémosla quebrar. Pero claro, si Grecia quiebra, entonces resulta que mis bancos alemanes que han prestado a Grecia también pierden dinero, mis bancos franceses pierden dinero. Entonces, para salvar a mis bancos alemanes, franceses, etcétera, entonces no puedo permitir que Grecia quiebre, aunque Grecia quiera quebrar. Dices: pues oiga, entonces ahí está usted, lo que está haciendo es quebrar el sistema democrático, porque está interviniendo en asuntos internos de un país, dejando que no se equivoque ese país como a él le dé la gana, ¿no? Y entonces, claro, pues ¿qué es lo que está pasando?
Pues no han hecho más que votar en Grecia, Luis.
Sí, pero es que o tenemos mucho cuidado con eso, o lo que pasa es pues que surgen los populismos más infectos, precisamente porque es muy fácil manipular esas situaciones. Fíjate, aquí viene Bruselas a imponernos las
Berlusconi
cosas.
Berlusconi lleva gobernando años y años y años antes de crisis y antes
totalmente,
de Grecia y antes de todo.
Pero yo es que no meto a Berlusconi en el mismo saco de los populismos que un Grillo, que un Tsipras griego o que los neonazis.
Querría saber qué es lo que hay detrás de Grillo y vamos a ver si lo vemos. Pero Grillo está claro que es otra cosa. Y Berlusconi, pues oye, creían que el obús había pasado publicado, como decía no sé qué periódico hoy, y resulta que lo busco todavía no había terminado. Y ha llegado, y ha sido porque la gran sorpresa, o la gran noticia, o la noticia de las elecciones es, otra vez está aquí Berlusconi.
Berlusconi, ¿no? Que por el maquillaje que lleva parece la momia de Lenin. Bueno, o sea, yo he visto las fotos y es impresionante.
Impresionante. ¿Eh? El maquillaje, las
O sea, parece que han triturado un ladrillo y se lo han soplado en la cara. O sea, es algo...
A mí lo que me gustó fue sus primeras declaraciones después de las elecciones. Dice, sin mí no se puede hacer nada. Que yo no sabía si se refería a la situación política o era el título de su nuevo disco de canciones de amor, ¿no? Porque mira que es bonita la frase.
Él empezó cantando boleros.
Sí. Claro, pero mira que su segundo, la noche electoral, no reconocía la victoria del centro-izquierda, no reconocía el resultado de las urnas, e incluso hablaba de impugnarlas. Y el que se fue muy
pronto, a dos décimas,
se fue muy pronto a la cama, porque ya es un señor mayor, pero madruga más que ninguno, y lo primero que hizo fue llamar al líder del Partido Socialdemócrata y le dijo, Italia no puede no encontrar un gobierno. Esta historia, aunque tenga que contar conmigo, pero esta historia la tenemos que arreglar. Es decir, que dentro de lo que cabe, forma parte, llamémoslo, de la casta política o lo que sea, pero es un político profesional. Lo de Grillo,
Pero fíjense ustedes,
no tiene nada que ver. Es el populismo de las redes, de gente joven, y es el candidato guay. Solo hemos visto cómo ha recibido la determinada prensa medios españoles progresistas, por decirlo de algún modo. Y me he peleado con algunos en alguna tertulia. Oye, leeros bien de verdad la trayectoria de este señor, que tiene 63 años, que no tiene 18, que lleva muchos años diciendo cosas por las televisiones, y cuidado con la gente que tiene alrededor.
Físicamente recuerda un tanto a Beiras.
Sí, es verdad.
Pero
esto
es verdad. Y es curioso, yo lo he visto esta mañana, que era curioso porque se echa al mar en una barca y tiraba la red. Y digo, pues mira, si hacen un remake del Gran Pescador, está ideal, vamos, o sea, es algo impresionante.
La campaña la ha planteado...
Porque este es capaz de negar a Cristo tres veces, vamos, a mí no me cabe la menor duda, pero vamos, tiene un aspecto
La campaña
notable.
La ha planteado de una forma muy inteligente, curiosamente, a pesar de ser un hombre que viene del mundo de la televisión, etcétera, no ha concedido durante la campaña ni una sola entrevista
solo
a ningún internet, medio de
base,
comunicación,
solo internet.
Solo hizo una excepción con una televisión que era Sky News, o ignoro los motivos. Es decir, ha enfocado todo a las redes sociales,
sí.
Y además pues ha establecido a través de las redes sociales una auténtica infraestructura electoral enormemente
efectiva. Una campaña
efectiva.
Muy bien llevada, hay que decirlo, bueno, en las redes sociales la ha acertado 100%.
Entonces
el resultado se ha visto.
Voy a decir algo que sé que no va a servir para nada, porque la gente no escarmienta nunca en cabeza ajena.
Nunca.
Pero en España vamos a vivir exactamente el mismo fenómeno. Si no aparece un Grillo, aparecerá un Tsipras. Y si no aparecerá un Tsipras, aparecerá uno de extrema derecha.
Va
a aparecer alguien que va a recoger
el
voto huérfano.
Y es más,
si usted ve a Willy Toledo, por ejemplo, teniendo el éxito de Grillo.
A ver, Willy Toledo en Italia pues sería el equivalente a ese partido, el de Ingroia, que no ha llegado al 2%. Willy Toledo en Grecia no sería el equivalente a un Tsipras, a los de Syriza, que son segunda fuerza política, ¿no? Willy Toledo estaría en el KKE, que es el Partido Comunista Griego, que ha quedado barrido por la nueva izquierda basada en las redes sociales, que es la que está en ascenso. Willy Toledo no, es un personaje que no va a ningún
estilo,
lado.
¿Quieres decir?
No.
Guglielmo Firenze, por ejemplo, haría el ridículo en Italia.
Pues ignoro quién es.
Pues Willy Toledo, pero...
Por Manipuliti,
me ha pillado usted.
Manipuliti, de cara a los planes que tiene Garzón de presentarse, vamos, de hacer partido político, ¿no?, con Llamazares, se ha pegado un batacazo tremebundo también, de modo que cuidado por ahí, ¿eh?
No sé
por dónde puede salir.
Yo creo
la vía española a la...
Existe cierto caldo de cultivo, es decir, por ejemplo, las manifestaciones que hemos visto este fin de semana, ¿no? Y es cierto que existe un movimiento, bueno, de ese movimiento 15M que fue...
Dice usted, las manifestaciones,
claro,
que hemos visto en
este... A eso me refiero, que de aquel movimiento 15M, que al final terminó como acabó y que fue gracias a la no actuación del gobierno socialista en su día, pues ocuparon directamente la Puerta del Sol durante muchísimo tiempo.
Sí, porque les dejaron.
Porque
no se ha vuelto a ver, ¿eh?
Yo creo que, por un lado,
la comida,
yo confío en el criterio del español medio, pero sí es cierto que existe, bueno, pues un movimiento también en las redes de gente joven, desencantada con la política. Se ve mucho en las encuestas del CIS, ¿no? Que la gente no cree en los políticos, lo consideran que es un problema. El tema de la corrupción yo creo que también influye. Y además hay un factor adicional a tener muy en cuenta. Por ejemplo, el 50% del electorado italiano está compuesto por tres sectores. Básicamente, jubilados, parados y empleados públicos. En España, si sumamos estos tres, cuidado. Entonces, este tipo de estos tres sectores que aglutinan en Italia el 50%, en España algo similar, un porcentaje similar, son sistemáticamente contrarios a todo tipo de recortes. Es decir, son contrarios,
totalmente, claro,
contrarios a la reforma del sistema de pensiones, lógicamente les afecta a ellos.
Es comprensible por otro lado.
Son contrarios a los recortes en los servicios públicos, empleados públicos, sueldos, eliminación de funcionarios y entes públicos, porque también les afecta a ellos, y los parados son contrarios, evidentemente, a todo lo que tenga que ver con recortes en las subvenciones, prestaciones de desempleo, etcétera. Y una parte muy sustancial de los votos que han ido a parar a Grillo y también a otros partidos de izquierda proceden de esa
pero base. Pero fíjese usted que en España tenemos el mismo porcentaje, dice usted, de esa gente que constitutivamente sería contraria a los recortes, pero oiga, los españoles han aguantado disciplinadamente a lo largo de estos últimos dos años una serie de recortes, pero una serie de recortes brutales. O sea, nos han subido todos los impuestos del mundo, todas las tasas, nos han metido copagos adicionales, han bajado prestaciones de desempleo, han congelado pensiones. Es decir, por el español más disciplinado no lo puede
tengo
ser.
Tengo una cierta confianza
pero, bueno,
en
disciplinado
en
no sé yo si es la palabra.
Bueno, digamos resignado.
Pero
lo que quiero decir es que lo que no se puede hacer con la gente es estar perpetuamente tensando la cuerda, porque al final la cuerda se rompe. Y aunque el español es muy resignado y el español es muy bien mandado, pues llega un momento donde la gente dice, oiga, a mí me están apretando cada vez más el gaznate. Y toda esta panda, abro el periódico por las mañanas y tres nuevos casos de corrupción, y nadie paga, nadie devuelve, no hay justicia. Pues llega un momento donde aparece cualquier grillo con cualquier programa demencial y le votan porque prefieren a los bárbaros
no
que a un imperio que
no
está cayendo.
No lo veo tan claro.
Yo
sí que veo que cada vez votan menos a los que se está viendo del 80 al 60% a los dos grandes partidos.
No votan.
Pero no, no que vayan a otro lado. O si acaso se multiplican por pequeños partidos o no tan grandes, que sí que hay una dispersión del voto. Pero de ahí a que haya un fenómeno como yo, hoy me parece.
Yo no lo veo. Y además es muy complicado. Además es muy complicado simplemente en términos económicos. Y en términos mediáticos, es decir, vamos a ver, como usted no salga en las televisiones, es prácticamente un desconocido. Es decir, la repercusión del periódico de papel es muy limitada. Es menos limitada porque luego se repica en las radios y en las televisiones, pero como tal es muy limitada. O sea, no hay nada más que ver los ejemplares que se venden. Y muchas personas se leen varios periódicos, o sea que ni siquiera la suma nos da una idea. La radio tiene una repercusión. Si usted quiere, además, es quizá un consumidor más formado, sin duda, que el de la televisión, pero es limitado también. Y de nuevo, sumemos las audiencias de los principales programas de radio y da lo que da. Y la televisión, finalmente, tiene mucha más fuerza. El caso del amigo Pepito, en última instancia, es el de una persona que ha tenido esa repercusión. Con las televisiones en manos de Berlusconi, yo vuelvo a preguntar si eso es que se le ha escapado a Berlusconi. Porque estaba maquillándose o le estaban maquillando
pero
no se ha dado cuenta.
Pero yo les pongo dos ejemplos. Vamos, me encanta el optimismo que ustedes demuestran, pero yo les pongo dos ejemplos de por qué esa especie de bloqueo mediático para prevenir estos populismos no funciona. Un ejemplo, pues es el Beppe Grillo, pero coincido, es medio ejemplo solo, porque aunque en esta campaña no ha concedido ni la más mínima entrevista a ningún medio, sí era un personaje conocido, salía antiguamente en la televisión.
20 años,
hombre,
pues, en primera
línea. Le han cubierto muchos medios, por tanto ha tenido publicidad positiva. Pero vámonos a Grecia, donde tenemos a los neonazis de Amanecer Dorado, que no solo no han tenido una cobertura positiva en las televisiones, sino que tuvieron un silenciamiento total. Y si tenían cobertura era para machacarles. Oiga, pues
sí,
se han puesto en el 10%
sí,
de la
Grecia
intención de voto.
Tiene 8 millones de habitantes. O sea, es como si usted me dice, pues qué le voy a decir yo, Cataluña. Cataluña o el País Vasco. Bueno, pues efectivamente es que tú puedes ser conocido. O sea, pero es que lo puedes conseguir. Es un país que es muy pequeñito. En el caso de España, pues es mucho más complicado. No digo ya Francia. Es decir, estás hablando de un país que es que, claro, Grecia. Te pones a recorrerlo en el día y
pero que el mundo
con islas y todo te lo recorres, ¿no?
Pero que el mundo está cambiando y ahora con las redes sociales el poder confiar en que los medios de comunicación puedan más o menos dictar quién tiene cobertura, quién no tiene cobertura, eso ya pasó a la historia.
Usted, incluso las redes sociales tienen un peso muy limitado. Es decir, yo que creo que es un fenómeno que hay que estudiar, que hay que seguir, etcétera, etcétera, tienen un peso muy limitado. Y en muchos casos para la gente de la secta. Es decir, vamos a ver. En un momento determinado, dice Tony Cantó una cosa por la que ya no sé cuántas veces ha pedido disculpas en las últimas 24, 48 horas. Y entonces entra en las redes sociales uno, que además es de Izquierda Unida, y pide que lo empalen. Lo cual demuestra en qué momento de la historia se quedó parado su cerebro. Entra no sé quién pidiendo otra cosa, etcétera, etcétera. Pero cuando tú los has visto, al final es la secta o las sectas diversas. Oh, pero y la prueba está en que llega un momento en que ya los conoces, o sea, ya los identificas, aunque el nickname sea distinto. Y dices, hombre, este es el cabestro que el otro día pedía que me quemaran a mí, pero ahora aparece con un nickname diferente. Es decir, que yo acepto la importancia de las redes sociales. Creo que tienen un peso, no cabe la menor duda de que es un nuevo fenómeno, pero es limitadísimo, mucho más limitado de lo que quisieran además los que hablan de, o los que se creen lo de las redes sociales. Y en algunas circunstancias ya ni le cuento. Es decir, cuando había que oír la tontería de la primavera árabe, que al final ha sido un invierno integrista que da escalofríos, y se hablaba de dónde estaban las redes sociales. Los que conocíamos Egipto, porque hemos viajado por Egipto, y estábamos reconstruyendo el mapa, decíamos, pues desde luego si ahí tiene peso las redes sociales, que no tienen ni teléfono, y que no hay manera de llegar por carretera, bueno, ya esto es la locura. Y esa es la realidad, y las redes sociales tienen un peso, pero tienen un peso limitado. Hombre, si hay un atentado, mueren 200 personas, y los de un partido político empiezan a mandar SMS para que cerquen las sedes del Partido Popular, eso funciona. Pero esas son circunstancias muy excepcionales.
No, pero, por ejemplo, ahora tenemos
un... Vamos, y me remito, por ejemplo, a las los últimos intentos de cercar la calle Génova. La primera vez debía de haber unas 300 personas, de las cuales la más conocida era el doctor Montes. Y la segunda vez yo creo que no llegaban ni a 300.
Pero porque quienes están moviendo eso están completamente desprestigiados. Pero, por ejemplo, una cosa que se ha movido a través de las redes sociales. La iniciativa legislativa popular para la dación en pago. Pues 1,5 millones de firmas han conseguido. Y se está discutiendo ahora en el Parlamento. No menospreciemos lo que está pasando en las redes.
Pero
porque pueden tener una influencia grande en el futuro.
Mire, yo no lo tengo muy claro. Y además, vamos a ver, la historia de la dación en pago... Habría que ver cómo se han recogido la firma, porque claro, si usted pide a la gente la firma no explicándole lo que es la dación en pago, porque eso, en fin, seguramente ni el que la pide sabe lo que es. Pero en el sentido de, mire, estas son firmas para que la gente que no tiene dónde vivir no se vea arrojada a la calle porque se ha quedado en el paro y tal, conociendo lo que son los españoles, a mí lo que me extraña es que solo recogieran 1,000,000 y pico. Y le advierto que no estoy en absoluto ironizando, Dios me libre. Los españoles que tienen virtudes, tienen una de ellas, que es que son compasivos hacia el prójimo siempre que no les cueste dinero. Es decir, alaban a Cáritas siempre que Cáritas lo paguen todos los españoles, no en el sentido de ir a Cáritas a dejar ellos dinero. Les parecen muy bien las ONGs siempre que el presupuesto se encargue de ellas, no para ser voluntarios. Es verdad que hay voluntarios y es verdad que hay gente que da dinero, pero comparado con cualquier país es ridículo. Es decir, el español tiene una capacidad para compadecerse del prójimo cuando no le cuesta... verdaderamente sobrecogedora, admirable, incomparable.
¿Lo de sobrecogedora lo dice usted por algo?
No, no lo digo por eso. Hacemos una pausa y regresamos enseguida.